Muy buenos días, son las 9:06 de este día 4 de mayo del 2020. Partimos con esta canción de La Guerra de las Galaxias, tan conocida, que hace referencia al día de hoy. Lo leí por ahí en inglés: May the Fourth be with you. Muy parecido a que la fuerza esté contigo. Y no es tan mala la analogía, porque aparte de la guerra contra el COVID, hoy día parece recrudecer la guerra comercial. Han salido fuertes declaraciones de parte de Donald Trump y funcionarios de la Casa Blanca como Mike Pompeo, diciendo que este virus no se arrancó del mercado de Wuhan, del mercado húmedo de Wuhan, una palabra bastante poco grata, sino que se habría salido del laboratorio de alta seguridad que hay ahí en la misma ciudad. Así que hay como indicios de una cierta vuelta a la guerra comercial, cosa que viene a ponerle un pelo más en la sopa en esta crisis que ya nos dio el IMASEC de marzo, que salió hace un rato atrás. ¿Cómo te va, Juan Pablo Larraín, que me acompaña, señor director?
Buenos días, si se pueden decir buenos días, porque efectivamente entre estos atisbos de recrudecimiento de la guerra comercial, que estaba con una etapa de armisticio, vemos que efectivamente las declaraciones de Washington no son las más alentadoras, y nuestras propias noticias locales, donde este número del IMASEC del menos del 3,5% en el mes de marzo, aunque está medianamente sobre el promedio de los analistas, sí está dentro de una banda muy grande. Habían analistas que decían que íbamos a tener desde un 0% hasta un 5%. Y yo creo que el comunicado que emite el Banco Central da cuenta de esa banda tan excesiva, porque el Banco Central dice que tuvo problemas para recoger buena información con sus proveedores de información, y que cuando el día 18 de mayo haga ya definitivamente un recuento del primer trimestre, pueda ajustarlo adecuadamente. Entonces, da a entender que esto podría ser peor que este 3,5 o mejor, pero da la sensación de que no es el número exacto dado la situación que estamos viviendo.
Claro, en el fondo pone una luz amarilla respecto a la dificultad que hay para levantar datos en estas condiciones, y que tiene sentido porque había mucho comercio cerrado, mucha gente que no estaba trabajando, los mismos encuestadores tenían dificultades para acceder a los datos. Si uno lo abre, sea una cosa bien, bien interesante, entre minero y no minero. El no minero cae 4%, de acuerdo a los datos del Banco Central, y el minero sube 0,8%, lo que significa que, por lo menos en este mes, la economía estaría siendo soportada por el sector minero, que es tan importante en Chile. Así que está eso por verse cómo se desarrolla. Hay que consignar, eso sí, que en el día o más bien el mes de marzo tenía un día hábil más que marzo del año pasado, así que ojo con ese tema, que también dio para discusiones respecto a los datos del COVID, ¿no es cierto?, en estos datos que levantó esta periodista Alejandra Matus, que fue después explicado en su minuto por el ministro. Así que ese es el IMASEC de Chile. No está fácil la cosa. Adelante, por favor.
Déjame agregar un punto que también lo dice el comunicado del Banco Central, que está todavía calentito, recién circulando, y dice que la misma cifra, si tú las miras de manera desestacionalizada respecto al mes anterior, el IMASEC minero y el no minero, ambos están en terreno negativo. El minero en leve terreno negativo, 1,6, menos 1,6, y el no minero 6,1. En ambos casos, aunque en la medición que hacíamos referencia antes, está en terreno positivo el minero y aquí levemente en el negativo, en ambos casos está ahí muy cerquita del cero. Lo fuerte también en ambos casos es la caída que hay en el no minero, que es evidente porque la actividad que hemos tenido desde la segunda quincena de marzo en adelante ha sido bastante poca, e incluso yo creo que uno no puede dividir marzo en dos, porque creo que la tercera semana de marzo partieron fuertes las restricciones, tanto de movimiento de personas como de actividad, pero aún no eran tan duras como la última semana de marzo, o lo que han sido las tres o cuatro primeras semanas de abril. Por lo tanto, si uno extrapolara esto, podría pensar que el número de abril definitivamente va a ser muy, muy dramático.
Así debería ser, pues, porque esto partió básicamente a mitad de, yo creo que el 15, ya se suspendieron las clases, 15 de marzo, exactamente la mitad de mes, y de ahí en adelante se fueron poniendo cada vez más restricciones. Oye, señor director, nosotros tuvimos el día viernes, que agravo en todo caso, un feriado, pero los números en Estados Unidos, a contar del reporte de Amazon, que decepcionó al mercado increíblemente, se pusieron bastante malos, cayeron 2,8% el S&P, 3,2% el Nasdaq el día viernes, y varios países que estuvieron con feriados también el fin de semana se están poniendo a tono con esa situación. Hoy día Europa acá es básicamente un... Depende de los países, hay una cierta divergencia, un 2,15% veo cayendo el S&P, mientras que hay caídas muy fuertes en algunos países, en particular el CAC 40 cae 2,58%, cae menos el DAX alemán, el FTSE inglés 1,75% y 1,53% respectivamente, mientras que Italia cae un 1,34%, o sea, hay una cierta independencia en las caídas, mientras que el WTI... Hay tema ahí en el mercado del petróleo. Sigue cayendo 3%, sigue habiendo tema. 25,91 marca el Brent. Y hay una pequeña caída al cobre que cortó los 2,3 en algún momento. Hay que estar atento a eso. Pero lo que vi que me llamó la atención en el caso del petróleo es que hubo un trader en Hong Kong que no lo dejaron tomar posiciones. Más bien un fondo que su trader o con quien hace los trades no lo dejó tomar posiciones más largas. O sea, siguió produciendo este fenómeno que los ETF que siguen el petróleo se están tratando de posicionar los contratos de futuros más largos de manera a amortiguar la caída que viene dada por el tema de los inventarios, que no hay dónde guardarlo, y eso está siendo cada vez más peor, así que podría, más complicado más bien, podríamos tener ese mismo fenómeno de nuevo, ahora cuando venza el futuro, que es el tipo 20.
Así es. Fíjate que hubo también, no con mucho volumen, pero hubo cierta polémica de por qué NAP había llenado definitivamente sus estanques para estoquearse de petróleo antes de que ocurriera esto. Bueno, esta es la gracia de los mercados. Uno hace proyecciones y la realidad después se impone. Yo creo que lo adecuado efectivamente era estoquearse cuando a principios de marzo, incluso en la segunda parte de febrero, cuando veíamos que esta situación mundial se complicaba, bueno, después vimos que el petróleo a los niveles que ha llegado. Pero leí el fin de semana, fíjate que no me acuerdo dónde, pero seguro que algo serio era, que decía que venían ya algunos barcos a Chile con petróleo. Me imagino que ese training de barcos que vienen a Chile, a cualquier mercado, a bajar petróleo, debe ser constante en el tiempo, pero que estaban llegando nuevos barcos con los precios nuevos, y eso efectivamente que alivia la economía. Ojalá que haya capacidad máxima de almacenaje para poder también beneficiarnos de alguna manera o hacer menos doloroso todo este trance económico que estamos viviendo.
Así es. Podría ser un pequeño bálsamo. Bálsamo sí que está siendo muy necesario en algunas industrias. Fíjate que el otro día leía que Nordstrom, un retailer bastante conocido en Estados Unidos, no es de primera línea, pero sí muy conocido para los que tengan más contacto con Estados Unidos, se fue a Chapter 11, y otra compañía también de retail, tampoco tan de primera línea, pero conocida, una empresa grande, que se llama J.Crew, no sé si la ubicas tú, también se fue a Chapter 11, J.Crew. Es una empresa que fundó el que era el CEO de Gap en una época, estamos hablando de haber sido principios de los años 2000, se fue en alguna crisis de Gap muy exitosa durante muchos años y empezó a tener más competencia, a complicarse un poco la cosa, y el ex CEO fundó esta empresa que se llama J.Crew con una estrategia bien basada en todo lo que es la venta por catálogo. Sin embargo, se va Chapter 11 en estas condiciones tan complejas. Y otra noticia el fin de semana, señor director, fue que Warren Buffett se juntó con su inversionista y lo dijo: nunca apuesten en contra de Estados Unidos porque esto se va a recuperar, pero lo que sí, decidió botar todas sus posiciones en línea aérea. Se está complicando el tema de las líneas aéreas. Botó las posiciones en United, en ¿cuál más tenía? En American Airlines, en Delta.
Delta.
Siguió sin
Delta.
Ninguna acción.
Tenía, creo que las tres más acción. Grandes.
¿Eh? Así es, y se quedó en cero, cosa que es muy raro, porque si bien Warren Buffett tiene una estrategia de inversiones bien, bien particular, es raro que una compañía de ese tamaño, estamos hablando de Berkshire Hathaway, que el vehículo de inversión de Warren Buffett, no tenga línea aérea. Bueno, las votó, dijo que 2-3 años sin volar. Lufthansa, por otro lado, está siendo rescatada por el gobierno alemán, decía hoy día en el diario. Y la situación de LAN hay que estarla monitoreando ahí.
Está, y fíjate que lo de Lufthansa está siendo rescatada con una fórmula que a LATAM no le gusta, que es que los estados, y en este caso la fórmula que le propuso este banco brasileño que se le llama como la Corfo brasileña, que quiere acciones garantizadas y reconvertibles por el préstamo que haga. Bueno, eso es la fórmula que se hizo o que se está haciendo en Alemania. El Estado se va a quedar con el 25% de Lufthansa y de las filiales que tiene de bajo costo. Y es la fórmula que aquí en Chile, hasta el minuto, LAN no se ha abierto a aceptar. LAN quiere liquidez, quiere apoyo de la banca, quiere apoyo de los estados, probablemente bien garantizado con los activos que tienen, pero lo que no están dispuestos a hacer, al menos hasta este minuto, es hacer bonos convertibles o definitivamente prendar acciones en favor del Estado. Finalmente significa diluir la propiedad, cosa que, insisto, por ahora no están dispuestos. Vamos a ver en las próximas semanas si siguen resistiendo y encuentran alguna vía de solución o definitivamente se van a tener que abrir esa opción.
Sí, en un fin de semana también marcado por otras cosas, y una semana que va a estar marcada por eso. En primer lugar, las declaraciones a propósito de apoyos del presidente de la Asociación de Bancos, que más o menos yo la leí como diciendo básicamente esto va a ser financiar a las compañías que tienen créditos con nosotros. No sé qué viste tú ahí, pero eso fue lo que yo entendí, que es lo más esperable, pero yo esperaría también, por otro lado, algún esfuerzo adicional. No se trata de andar prestando plata a cualquiera que va pasando por la calle, ni mucho menos. Esto no es una ventanilla, como dijo él. Van a trabajar con las empresas que conocen, que le entienden los negocios, pero también hay un esfuerzo adicional que uno esperaría. Y por otro lado, la polémica de la repartición de utilidades en COSUD. No sé si quieres ahondar en algunos
de estos temas. Sí, es que en ambos casos, lamentablemente estos temas económicos, societarios, financieros, incluso legales, desde el punto de vista de la Junta Accionista, yo entiendo que sean difíciles de comprender. No siempre está toda la información disponible sobre la mesa. Pero aquí hay mucha gente que tiene micrófono, que tiene cámara, que tiene seguidores en Twitter, que se va de teoría desde la lógica o desde, incluso hasta uno podría pensar desde la buena voluntad, pero evidentemente que hay mucha desinformación y propagan información falsa. El fin de semana, fíjate que me cansé, porque lo escribí varias veces en Twitter, explicando el tema del mínimo legal que tienen que repartir las empresas, que es el 30% de cualquier sociedad anónima que esté abierta. Y la única manera de no hacer eso hoy día, vía legal, la única manera es que el 100% de los accionistas esté de acuerdo en no hacerlo. Entonces venía la respuesta: bueno, pero siempre los accionistas pueden recibir esa plata y volver a meterla. Bueno, ¿qué va a pasar? Que la van a meter, por ejemplo, vamos al caso LAN, lo metería los Cuetos, lo metería Delta, lo metería Qatar y algún otro, pero al volver a meterla, ¿qué van a hacer? Van a diluir a los más chicos, que es a los que se está protegiendo. O en el caso Cencosud, también se hace una crítica porque la empresa retiró o está pidiendo retirar en torno a un 80% de las utilidades de Cencosud. Lo que no sabe la gente, y esto lo critican porque la empresa en alguna de sus filiales se acogió a la suspensión del contrato de sus trabajadores. Bueno, Cencosud se acogió a la suspensión solo en algunas filiales, en París, en Johnson y no me acuerdo cuál más, no está en Jumbo, no está en Easy, que son las empresas que están funcionando bien, y el retiro es de una sociedad que está aguas arriba, en la cual no hay entrega de utilidades de París, de Johnson, de nada, entonces no se le está trayendo plata a estas empresas que tienen problemas. Yo entiendo que la gente no lo sepa, no lo entienda, pero también hay que tener un poquito de responsabilidad cuando se sale a disparar con un micrófono, y sobre todo cuando quien lo hace tiene un nivel de credibilidad importante en la opinión pública, tiene muchos seguidores en Twitter y tiene cámaras y micrófonos para hablar todos los días.
¿General o de alguien en particular? Porque salió la columna de Daniel Matamala que hacía referencia a eso.
Sí, por ejemplo, la columna de Daniel Matamala, por ejemplo, ayer en el programa en Mesa Central de Canal 13, veía con una liviandad también haciendo referencia a estos temas. Y insisto, aquí hay que, es una cosa bien compleja, bien sofisticada del punto de vista de la explicación, y por lo mismo uno tiene que tener mucho cuidado cuando se mete aquí a dar palos, a criticar, porque lo que falta es información, y una vez que esa información está, hay que procesarla y entenderla, no es información fácil.
De acuerdo, ahora más allá de eso, yo tengo una opinión de que quizás no es lo más prudente hacerlo, Primero que nada hay que explicar bien lo del 30%, que el 30% no hay cómo sacárselo según la ley de la sociedad anónima. Y segundo, lo que esté por sobre el 30% en estas condiciones, yo creo que hay que estudiarlo con mucha prudencia. Ahora, lo que la gente no entiende, y los que no han hecho negocio en general no tienen esa sensación, es que muchas veces los dueños de estas compañías han hecho aumentos de capital y han invertido en las mismas compañías con deuda. Deuda que se paga con los dividendos que se reciben de la operación de las compañías. Entonces, hay compromisos financieros no solamente para vivir, como salen algunas viejitas que tienen las acciones en Cencosud, salen algunas cartas en el diario, sino que también de los controladores, porque necesitan pagar los créditos con los dividendos que van saliendo de las compañías. Están endeudados. Entonces, hay que entender que esa es la motivación. O sea, hay gente que le está pidiendo de vuelta la plata, para poder ir solventando los créditos con los que se financiaron estos tremendos crecimientos de estas empresas. Entonces, efectivamente, hay que estar ahí. Ahora, sacar macro conclusiones respecto a un elemento en particular que, como tú dices, tiene una serie de complejidades, es lo que a mí me parece que va más allá del problema en particular.
Yo creo que diste en el clavo, además, en un tema muy importante, es información pública, compleja pero pública, de que los controladores de varias de estas empresas tienen un nivel de deuda aguas arriba en sus sociedades a través de las cuales controlan estas compañías altas. Y si ellos dejan de pagar o no son capaces de suscribir esa deuda, de servir esa deuda, también entran en problemas al final. Entra
la sociedad. Hay una serie de problemas que tienen que ir. Claro, porque si la gente cree que todas estas posiciones se financian con puro capital, están muy equivocados. Aquí se apuesta, cualquiera que haya hecho el curso básico de finanzas sabe que en el fondo las compañías generan flujos de caja. Esos flujos de caja se usan para financiar posiciones que se pagan con los dividendos que generan las compañías. Esos vencimientos de deuda o esos vencimientos de intereses. Entonces, ojo con eso, porque hay que ser un poquito más cuidadoso a la hora de juzgar, y más aún de sacar mega conclusiones respecto a los intereses de los empresarios y las posibles extracciones. Lo importante es que se tenga mesura, yo creo, especialmente en estos días. Hoy tenemos a nuestro invitado Ángel Cabrera, director ejecutivo de Forecast, señor director, para hablar de Limasec.
Así es. Buen invitado para hablar de
los números. Muy buen invitado. Ángel.
Hola, Juan Pablo. Hola, Gonzalo.
¿Cómo te va?
¿Qué tal, Ángel? ¿Qué tal, Ángel?
Muy bien, afortunadamente.
Oye, este 3.5, ¿cómo lo tomamos? ¿Qué es lo que te parece sobre lo esperado, bajo lo esperado? No sé qué números tenían ustedes, pero ¿cómo lo estás leyendo?
Mira, estuvo cerca de lo que estimábamos. Nosotros teníamos una contracción del orden del 4%, así que el 3.5 estuvo bastante cerca, sobre todo considerando el grado de incertidumbre que hay en los números, que el propio Banco Central reconoce en la publicación que entregó hoy día. Ahora, esto yo creo que marca el inicio de un proceso que va a ser bastante más profundo y que no sabemos realmente cuánto va a durar. Estamos en el inicio de una recesión, sin duda, una recesión muy muy severa.
Ángel, hay un párrafo que dice el comunicado del Banco Central que es del todo comprensible, pero que también genera un poquito de mayor nerviosismo, que dice que este número es el máximo esfuerzo al que pudo llegar, dado que hubo problemas con los proveedores y con la metodología, dadas las circunstancias en las que estamos viviendo, y por lo tanto, tanto las proyecciones que pueden hacer ustedes mismos como analistas independientes, como hagan otros economistas, como la información ya ejecutada en este caso por parte del Banco Central, se hace muy difícil de recoger. ¿Cómo ves ese es una derivada de todos estos problemas, pero que evidentemente tiene una correlación negativa con todo lo que viene hacia adelante?
Bueno, o sea, dada la situación, es bastante entendible que haya mucha dificultad para recoger estos datos. Yo creo que ese es un problema de segundo o tercer orden en este caso. No hay ninguna duda de que estamos frente a una contracción profunda, y si son unas décimas más, unas décimas menos, yo creo que en las condiciones actuales es muy secundario, sobre todo considerando que los números que vienen en los próximos meses con seguridad van a ser bastante más negativos. Por ejemplo, para abril, la estimación que nosotros manejamos es de una caída del orden del 12%. Por lo tanto, dado ese orden de magnitud, incluso en ese caso, un punto más, un punto menos, pasa a ser secundario.
Es un número, 12%, pero tremendo, ¿eh?
12% ¿para cuándo, Ángel?
Abril.
¿Qué periodo? Abril, mes de abril.
Comparando abril contra abril del año pasado. Para el segundo trimestre, la estimación nuestra en este momento es una caída entre un 8% y un 9%.
¿Y para el año que están viendo, si es que tienen alguna proyección?
Sí, por supuesto, estamos proyectando una caída entre un 3% y un 4%.
Y desde ese sentido, Ángel, ustedes, hay una polémica hoy día, no una polémica, pero un debate a nivel de expertos, a nivel de economistas, uno respecto al tipo de recuperación que vamos a tener, si se va a hacer rápida, si se va a hacer lenta, si va a haber una meseta abajo y nos va a costar subir, y ahí empieza el juego de las vocales y de las consonantes, qué letras vamos a tener, u otra, por ejemplo, que le responde hoy día Jorge Desormeaux a Andrés Velasco, porque Andrés Velasco dijo hace algunos días que había que tirar la casa por la ventana, y hoy día Jorge Desormeaux dice, cuidemos la casa porque a lo mejor la vamos a necesitar más adelante todavía y no hay que tirarla por la ventana. Entonces hay como dos grandes temas dentro de toda la discusión que hay respecto a lo que estamos viviendo.
Sí, sin duda. A ver, en relación al primer tema, la recuperación, la verdad es que no sabemos cómo va a ser esta recuperación. Yo sí me atrevo a decir que hay un par de elementos que van a determinar cuál va a ser la velocidad de esta recuperación. En primer lugar, la evolución de la enfermedad, de la pandemia, y la posibilidad de ir relajando las medidas de restricción. Si este proceso puede comenzar antes, puede comenzar después, si va a ser un proceso continuo o lleno de retroceso. Entonces, la evolución del ciclo de contagios y las medidas de contención van a ser un factor clave. El otro factor clave que va a determinar la velocidad de la recuperación va a ser el daño que haya sufrido la economía durante este proceso. Por una parte va a estar la magnitud de la quiebra de empresas que se hayan producido. Mientras mayor sea la quiebra de empresas, más lenta va a ser la recuperación porque los trabajadores no van a tener dónde volver a trabajar. Y el otro factor muy importante va a ser lo que ocurra con la situación de solvencia del sistema financiero. ¿Qué tan dañado salga el sistema financiero producto de esta crisis? Esos factores son los que van a determinar la velocidad de la recuperación, y por lo tanto la magnitud de esta recesión. Por ahora hay una visión dominante en relación a que va a ser una recesión relativamente corta, lo que implica que la recuperación va a ser más rápida. No hay antecedentes realmente sólidos que avalen esa postura. Es más bien una dosis de optimismo un poquito forzado. En relación a la otra polémica o al otro tema de la situación fiscal, la verdad es que la preocupación manifestada por Jorge Desormeaux es válida, porque tanto en Chile como en el resto del mundo vamos a incurrir en déficits fiscales gigantescos. El propio gobierno estima que este año el déficit fiscal va a ser del 8% del PIB. Yo estimo que vamos a estar entre un 9 y un 10. Esa es el mayor déficit fiscal probablemente desde 1974. Vamos a tener un crecimiento muy violento del nivel de endeudamiento y con seguridad en los próximos 12 meses nos van a bajar la clasificación de riesgo al menos en un nivel. Por lo tanto, la verdad es que la preocupación manifestada por Jorge respecto a la situación fiscal es válida. Sin embargo, la verdad es que en las condiciones actuales prácticamente no hay alternativa y lo estamos viendo a escala mundial. Estamos viendo que prácticamente todos los países del mundo están incurriendo en gigantescos déficits y en aumentos de su nivel de endeudamiento. Lo que a mí me preocupa es que con una alta probabilidad de aquí a 2 o 3 años más vamos a tener una escalada violenta de la inflación a nivel global y también acá a nivel local. Ese peligro yo creo que está absolutamente vigente.
¿Por qué tú ves inflación en un mediano plazo, hablando con Ángel Cabrera? En primer lugar, y no es que yo discrepe, pero sí poniendo el punto, yo creo que va a haber fuerzas deflacionarias en el corto plazo por la caída de la actividad. Seguramente muchos precios van a empezar a caer, yo esperaría eso. Y por otro lado, en el mediano plazo, se ha generado un escenario como considerado como nuevo normal en el mundo, en que con las tasas bajas los gobiernos se han dado cuenta que pueden imprimir y endeudarse a niveles insólitos, como Japón, mismo Estados Unidos. Sin embargo, son capaces de sostener esos niveles de deuda y el mercado les cree. Una lógica que se parece un poco, una caricatura, pero se parece un poco a la estrategia que jugó Macri en Argentina, como diciendo, me voy a endeudar, voy a esperar pasar el río hasta que las cosas mejoren. Parece peligroso y en ese mismo contexto, ¿cuál sería el rol de la inflación, que normalmente ha tenido la lógica de ir diluyendo las deudas de los gobiernos, ¿no es cierto? Porque si yo tengo un papel que está emitido en términos nominales y hay inflación, lo que hago es perder plata cada vez que aumenta la inflación.
A ver, varias cosas. En relación al corto plazo, yo coincido plenamente con lo que tú proyectas. Vamos a tener presiones fuertemente deflacionarias producto de la recesión y eso reforzado por la violentísima caída que ha tenido el precio del petróleo. Por lo tanto, yo diría que dentro de los próximos 2 años vamos a estar en una situación de muy baja inflación. En particular para los próximos 3 meses, lo más probable es que vamos a tener cifras de inflación negativa. Sin embargo, una vez que la economía chilena y la economía mundial estén ya en una fase de recuperación, y por eso que yo hablo de un horizonte de 2 a 3 años, el peligro de presiones inflacionarias va a aumentar. ¿Cuál es la diferencia en relación a lo que vimos en los 10 años anteriores? Donde también los bancos centrales inyectaron grandes cantidades de dinero, pero no generaron inflación a nivel mundial. Yo diría que la principal diferencia es que la inyección monetaria que se produjo después de la crisis subprime recayó fundamentalmente en el sector financiero. Y esa inyección de liquidez quedó circulando en el circuito financiero y generó inflación, pero generó inflación en los precios de los activos, acciones, bonos, bienes raíces, todo tipo de activos financieros cuyos precios se dispararon violentísimamente en los pasados 10 años. En cambio, en esta ocasión, los paquetes de estímulo fiscal van derecho a la vena de la economía real, van al bolsillo de las personas, van al bolsillo de las empresas. Ese dinero va a quedar circulando en la economía real y si no es retirado una vez que la economía empieza a recuperarse, el peligro de un brote inflacionario es alto. La experiencia de América Latina entre los años 50 y los años 80 nos mostró en forma inexorable que déficits fiscales financiados con emisión monetaria indefectiblemente generaron episodios inflacionarios muy violentos, de hecho varios episodios de hiperinflación. Entonces, hay que tener cuidado concluir muy rápidamente a partir de un par de observaciones que estamos frente a un nuevo paradigma y que todo lo que debíamos o creíamos saber de macroeconomía estaba mal. Hay una buena probabilidad de que no haya estado tan mal y que la historia vuelva a refrescarnos la memoria en un futuro cercano.
Yo creo que más bien va a ser así. Muchísimas gracias, Ángel.
Encantado, que esté muy bien.
Ángel Cabrera, gracias, entonces, Ángel. Director ejecutivo de Forecast Consultores, como siempre, dan ganas de seguir conversando, pero tenemos que seguir adelante, señor director, ¿no?
Tal cual. Tenemos que ir a las presiones porque además tenemos a otro invitado luego.
Sí, 3,3% está cayendo la bolsa en Chile ya, luego que se dieron inicio a las transacciones. Lo tenemos a Fernando Larraín, gerente de la asociación de AFP. Pero antes, tal como dices tú, tenemos que ir con nuestras menciones. En primer lugar, el Fondo Independencia, que entrega sólidos dividendos desde el año 1990. El decano de las inversiones inmobiliarias en Chile, en oficinas y rentas comerciales, tiene el mejor equipo, también tiene inversiones fuera de Chile. Así que conversen con Fernando Sánchez y su team, que son los que más saben de inversiones inmobiliarias en Chile.
Bueno, asegura tu futuro hoy con Renta Vitalicia de Euroamérica. Tienes más de 120 años de experiencia en el mercado, lo hemos dicho. Han pasado por todas las crisis mundiales y han salido pero radiantes de todas. Las han enfrentado bien, tiene mucha experiencia. Así que Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y si hablamos de calidad y de experiencia también, piensen en Almagro, que le da la posibilidad hoy día de entregar su antigua propiedad en parte pago para financiar la nueva, resolviendo el problema más complejo de un cambio de propiedad cuando uno se va a vivir de un lado a otro, ¿no es cierto? Tiene que vender, esperar que llegue el comprador al precio correcto, ir a la notaría. Además que en estos tiempos todo lo que tenga que ver con transacciones inmobiliarias está muy relevante, partiendo por los refinanciamientos que hubo en la segunda mitad del año pasado, después del problema de octubre, ahora el problema este del COVID. Es muy complejo, pero Almagro le resuelve todo eso. Así que converse con Almagro y vea sus proyectos en almagro.cl.
Bueno, y porque cuidarse es tarea de todos, y quedarse en la casa si es que puede es lo primero. BCI tiene estos beneficios que son solo para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito del BCI en todos los comercios del país donde recibas tarjeta, que es la gran mayoría, y así te puedes quedar en la casa y no tienes la necesidad de salir. BCI, seamos diferentes.
Oye, y Sura, es increíble cómo surgen proyectos y creatividad en circunstancias difíciles, ¿eh? En este caso, el seguro por kilómetro de Sura le pega seco al problema que tenemos hoy día. Usted paga por su seguro de auto solo 9.990 pesos mensuales y después paga por kilómetro recorrido. Lo encuentro extraordinario. Yo fíjate que acabo de tomar un seguro, estoy arrepentido. Si hubiera aparecido Sura antes, lo habría hecho. Pero es una extraordinaria oportunidad porque te pone un GPS y te mide los kilómetros. Y ahí sale el monto a pagar por el seguro. Así que converse con ellos, converse con su corredor de seguros también si tiene uno, o vaya directamente a Sura.cl y busque este seguro que se paga por kilómetro recorrido.
Pero yo te daré una solución, Gonzalo, ¿eh? Si no pagaste el seguro completo en el año, si lo estás pagando cuota, tú puedes dejar ese seguro cuando quieras. Y así cambiarte al de Sura.
Lo voy a estudiar, fíjate.
Vaya.
Lo voy a estudiar. porque además he tenido problemas con él, que no es de Sura. Eso te lo cuento entre tú y yo.
Que no sepa nadie.
Que no sepa nadie. Oye, bueno, entonces vamos a conversar con Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Fernando, ¿estás por ahí?
Hola Gonzalo, buenos días, hola Juan Pablo.
Hola Fernando.
Hola Fernando, ¿cómo te va?
Bien, por suerte, salud bien. Así que todo bien. ¿Tú Gonzalo? ¿Todo bien? ¿La familia?
Todo bien.
Qué bueno.
Afortunadamente. Oye, Fernando, ¿vamos a lo contingente o vamos a lo importante? Porque ha habido rebotes, partió un mes, o recién terminamos más bien un mes extraordinario en abril con rentabilidades. Marzo muy malo, salieron los ignorantes que critican el sistema, decir que se habían robado la plata. Cuando la plata vuelve a aparecer porque hay rentabilidad, no aparecen de vuelta a enmendar sus dichos. ¿Algo que comentar respecto a esa volatilidad que es esperable en estas circunstancias?
Bueno, lo primero es que, tal como tú dices, Gonzalo, por el tema de la pandemia y la incertidumbre que hay, vamos a ver niveles de volatilidad. Pero si uno mira lo que ha pasado en la historia de los fondos de pensiones, en el caso chileno, pero también en el mundo, es que cuando hay crisis, sobre todo esta crisis que va a ser transitoria, los fondos se recuperan. Por lo tanto, efectivamente, acá han habido muchos mensajes que no son claros, que además tienen dejos de mentira cuando lo dicen respecto de que aquí alguien se robó la plata. Efectivamente, cuando uno mira las rentabilidades, en el caso del Fondo E, por ejemplo, el Fondo E hasta tuvo un mes de abril positivo y lo que va del año, es decir, de enero hasta ahora, también está positivo. Y todos los fondos de pensiones en términos nominales han rentado de una manera positiva en los últimos 12 meses. Entonces, claro, aquí se sacó una foto respecto a lo que sucedió en un periodo de marzo y se extrapoló como que los fondos cayeron enormemente. Pero lo que es cierto es que una persona que se está pensionando hoy día está recibiendo una pensión mayor que si se hubiera pensionado hace 6 meses atrás o hace 12 meses atrás.
Eso es lo importante y la gente tiene que entender que aquí hay un, esto está invertido en distintos instrumentos que tienen variabilidad, tanto la renta variable como la renta fija. Va a haber periodos en que esto va a mejorar, va a haber periodos en que esto va a empeorar, pero no tiene nada que ver con que nadie se esté robando la plata.
Efectivamente.
Yo no sé si hay alguien que cree en realidad, oye, yo no sé si hay alguien que cree eso de verdad, sino que agarran a gente que no entiende y le machacan estos argumentos para ir desprestigiando el sistema.
Mira, yo también espero que no, porque no es algo que sea cierto. Ahora, lo que también sabemos es que hacia el futuro la rentabilidad que va a tener el trabajo por niveles de automatización, por distintas cosas, va a ser más baja que la rentabilidad que entrega el capital. Entonces, desde esta forma, el sistema previsional nuestro le permite a los trabajadores acceder a niveles de rentabilidad que acceden las grandes empresas, los grandes empresarios, a través de la inversión de sus fondos de pensión. Entonces, yo también creo que ocupan las redes sociales o ciertas cosas para dar mensajes que no son ciertos. El problema es que eso efectivamente va quedando a largo el tiempo, pero acá nadie, no ha habido absolutamente ningún robo de la plata no se ha perdido, está en las cuentas individuales de los trabajadores y pues van a poder ocuparla después cuando reciban la pensión.
Oye, Fernando, ya, y superado esa discusión tan pequeña y tan de gente que no entiende y busca profitar de los problemas, está el anuncio de un grupo de senadores que salieron con unas máscaras amarillas de Noma AFP, una cosa bastante poco seria si uno quiere hacer un planteamiento que busca modificar el sistema de pensiones de un país, buscando nacionalizar los fondos. Y restringir, según entiendo, el rol de las AFP, simplemente administrar la parte, ¿cómo se dice?
Voluntaria.
La obligatoria, la voluntaria. ¿En qué está eso? ¿Qué tracción tiene? ¿Qué postura hay de parte de la asociación?
Efectivamente, un grupo de senadores ingresó un proyecto. Luego de ingresado el proyecto, varios senadores de la misma coalición comentaron que este era un proyecto que lo que buscaba era hacer un punto político y que era un proyecto que era inconstitucional, porque acá los cambios legales a la seguridad social son materia del presidente, no del Congreso. Por lo tanto, yo creo que hubo bastante claridad que es un grupo más bien reducido, que efectivamente lo que pide Y es bien raro, Gonzalo, porque el proyecto pide derogar el sistema de pensiones, pero no se hace cargo de cómo van a mejorar las pensiones. Dicen, yo voy a derogar el sistema y voy a estatizar. Pero aquí no se hacen cargo de ninguna cosa respecto de cómo van a subir las pensiones en el futuro, cómo van a subir las pensiones hoy día. Simplemente con el hecho de estatizar, creen que se van a mejorar. Y lo que propone efectivamente ese proyecto es quitarle el ahorro a los trabajadores, y eso hay que tenerlo bien claro. Por eso que es una propuesta de un grupo de senadores reducida en la oposición, porque hay varios otros que salieron diciendo que era un proyecto que llama la atención de que se pierde y se destine tiempo a una discusión que no va a pasar, versus a poder discutir respecto de cómo de verdad mejoramos las pensiones.
Claro que eso habla mucho del estatus actual de la política, en que esto se está haciendo costumbre, presentar proyectos inconstitucionales, y además proyectos que no tienen ningún fondo, desde el punto de vista, no estoy hablando de fondo de pensiones, sino de fondo de alguna lógica que se sostenga por sí misma. O sea, si tú dices cómo mejorar las pensiones, no hay respuesta, lo único que queremos es eliminar lo que hay, parece bastante poco serio. Lo que desgraciadamente se está haciendo costumbre, está haciendo la norma en la Cámara de Diputados, pero en el Senado nos tenía acostumbrado a un nivel de seriedad un poquito más grande.
No, además me parece a mí, Gonzalo, que hay en este debate, y esto demuestra por qué llevamos tanto tiempo sin hacerle cambio al sistema previsional que se necesitan, hay mucha incongruencia, porque por un lado estos senadores piden una estatización del sistema, una derogación del sistema previsional chileno, pero por otro se oponen a políticas que van en favor de los trabajadores respecto de los niveles de protección de empleo. Entonces, por un lado legislan de una manera, luego frente a otro escenario legislan de otra, y esto muestra la incongruencia que hay en el debate previsional, y efectivamente hay un grupo de personas que ven esto como una lógica netamente política, pero sin preocuparse realmente lo importante, que es cómo mejorar las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras chilenas, no solo de hoy día, sino que también del futuro.
Y en ese sentido, ¿cómo lo están enfrentando ustedes? Y te lo pongo de dos aristas. ¿Cuál es la postura de la AFP como industria frente a este problema, a este desafío? Y segundo, ¿en qué están iniciativas como el fondo este para financiar pymes, que yo creo que van en la dirección correcta de lo que necesita Chile hoy día?
Respecto a lo primero, es que nosotros comprendemos que hoy día Chile está con un nivel de incertidumbre y con urgencias muy importantes, sobre todo en el tema sanitario, que van a requerir recursos, etcétera. Pero también entendemos que hay una urgencia, y lo venían mostrando las encuestas hace mucho tiempo, respecto a las pensiones. Por lo tanto, pasado este shock transitorio de la pandemia, es importante comenzar nuevamente a legislar respecto de cómo se mejoran las pensiones. Y ahí, tanto el proyecto que envió la presidenta Bachelet como el proyecto que envió el presidente Piñera son bastante claros respecto a las cosas que hay que hacer. Sin el diagnóstico, aquí no hay magia. Las pensiones hay que subirlas haciendo cambios en el sistema, no derogando sistemas. Y yo creo que eso es un tema que a nosotros nos preocupa y que es importante poder seguir avanzando. Y esperamos que efectivamente en el Congreso prime, como ha primado la mayoría de las veces, la cordura respecto de estos temas, y centrar la discusión en lo realmente importante, que es cómo mejorar las pensiones y no hacer puntos políticos simplemente. Y respecto a lo segundo, Gonzalo, respecto del tema del fondo, lo que nosotros propusimos en su momento era la creación de un fondo que fuera en apoyo de las pequeñas y medianas empresas, y que a la vez, porque esto no es filantropía, pudiera entregar retorno a los fondos de los trabajadores. Porque uno de los deberes que tienen las administradoras de fondos de pensión es dar rentabilidad y seguridad a los fondos. Por lo tanto, ese fondo, nosotros creemos que efectivamente se ha hecho un esfuerzo por parte del gobierno y otros actores de poder llegar, ojalá, a la mayor cantidad de empresas posible. Pero lo que hemos visto hasta ahora, al menos, es que en el caso de emprendedores o de pequeñas empresas y medianas empresas, ha sido muy difícil bajar uso. Y eso es porque quien los baja hoy día, que es la banca principalmente, no siempre tiene todas las herramientas o los incentivos para poder hacerlo. Entonces, en conversaciones que hemos tenido nosotros con el mundo emprendedor, con el mundo de las pymes, con multigremiales, etcétera, justamente este fondo lo que busca es tratar de entregar de una manera con la mayor capilaridad posible recursos a pequeña y mediana empresa. Ahora, como son los fondos de los trabajadores, para que esto funcione y de alguna manera no haya riesgo de prestar recursos que después no se vayan, tiene que haber acá una garantía del Estado. Y por lo tanto es importante acá que participe el Ministerio de Hacienda respecto a esta acción. A mí yo espero que las políticas que hayan vayan en la línea adecuada, pero la verdad es que la evidencia está mostrando que están llegando más lento de lo que uno quisiera, y por eso nosotros creemos que este fondo puede colaborar y acelerar los recursos desde esa perspectiva.
Ya, ¿y en qué está eso? Nos queda un minuto, así que cuéntanos.
Eso hoy día está en el fondo, para ponerlo en jerga futbolística, la pelota está en la cancha del gobierno hoy día. En el fondo, acá hay que ver si es que el gobierno está dispuesto a poner garantías para proteger los fondos de los trabajadores, y respecto de, y una vez manifestado eso, uno puede empezar a ocupar esto. Hoy día, en el fondo, quien tiene que tomar la decisión de esto es el gobierno.
Ok, perfecto. Ok, perfecto. Fernando, muchísimas gracias. Y ánimo, porque está muy movida la pista.
Muchas gracias.
Fernando Larraín, entonces, gerente general de la Sonda FP. Bueno, muchachos, nosotros vamos y volvemos para conversar de cómo están abriendo los mercados, que se están pegando una corrección. No hay que asustarse, más o menos lo que cayó Estados Unidos, un poquito más. Lo que cayó Estados Unidos el día viernes, que nosotros tuvimos cerrado. Así que vamos y volvemos en unos minutos para conversar al respecto.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más, paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo, y si mueves tu auto se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo de Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Bueno, hemos regresado para conversar con
nosotros.
¿Sí tenemos a alguien? ¿Nosotros nomás? No hay.
Vamos a conversar nosotros nomás.
Ah, no hay. Con el señor director.
No tenemos pantallazo por problemas del proveedor de datos. De nuestro.
De datos. De alguno de los muchachos que habla generalmente con nosotros.
Exacto. Oye, pero comentémoslo nosotros. Está duro el mercado hoy día, sobre todo el mercado chileno.
Está duro el mercado chileno, cayendo pero estoy viendo 3,42%, con caída la más importante es la TAM, que debe haberse asustado el público con lo que ocurrió con Warren Buffett, más las condiciones del posible rescate a Lufthansa, que sería una deuda convertible. Para darle un poquito de contexto, eso significa prestarle plata a una compañía, si le presto, qué sé yo, por decir algo, $1,000,000, ese $1,000,000 yo lo puedo después convertir a acciones en ciertas condiciones que se pueden negociar de distintas formas, pero debería ser una ratio de conversión atractivo para que el inversionista tenga ganas de meterse. En caso que la compañía se recupere, le conviene convertir y por lo tanto gana plata. Ese es el concepto que hay detrás de una deuda convertible. Así que más de 9% cada vez estuvo cayendo más, señor director. Señor director, me quedé sin José Báez, sin director.
Menos
9, pero cayó más, ¿eh? Estuvo a 2.700.
No, te decía que estuvo cayendo casi 15%.
Sí,
claro.
Y cae SQMB 7,5%, BCI 5,8%, el Chile es 5,7, 5,8, Falabella a 2.200 pesos 5,4, CCU, entonces una corrección bastante importante después de días de gloria, que personalmente yo me cuesta entender un poco cuál fue la lógica que llevó a 4.000 puntos al IPSA, pero así fue. Puede tener que ver con el...
Ahora, recordemos también que como el viernes fue feriado en Chile, pero en Estados Unidos no, el primero de mayo en Estados Unidos es un día normal de trabajo, y fue un mal día para los mercados. Aquí está recogiendo lo que se produjo ese día, y además las nuevas noticias que han ocurrido durante el fin de semana, entonces estamos corrigiendo dos días de mercado en los cuales, o sea, un día que no estuvimos más el día malo de hoy día, se está haciendo más duro la situación aquí en Chile.
Efectivamente, así es. Así que corrección en Lipsa. El dólar está cerca de 8.40, que también se había corregido mucho. Entonces vamos a tener una vuelta a los números malos probablemente durante todo el día. Hay un dicho en Estados Unidos que dice sell in May and go away, que significa vende en mayo y ándate de vacaciones, porque empieza la temporada de baja actividad en el hemisferio norte, en particular en Estados Unidos. Ojalá que no sea el caso, ¿eh?, de que no vendan los inversionistas en mayo y que tengamos muy mal mes, al contrario de lo que pasó en abril. Bueno, señor director, hemos llegado al final de esta jornada. Los vamos a dejar con visionarios. No me acuerdo quién viene hoy día. Tú no sé si lo tienes a mano, pero siempre personajes muy interesantes.
Te digo al tiro que debería estar en nuestra pauta, en la parte final de la hoja, si es que... Pero esta vez no está.
Bueno, despedimos con Star Wars. Que la fuerza esté con ustedes, eso, muchachos. Muchas gracias.
A ver si a la 1:30 tenemos mejores... A ver si a la 1:30 tenemos mejores datos, ¿ah? Buenos días.
Starbucks en Visionario. Gran historia. Muchas gracias.
Buena historia. Chao, que estén bien.
Muchas gracias.
¿Te estás quedando en casa y tu auto también? Asegura tu auto con Seguro por Kilómetro de Seguros Sura. No pagues de más. Paga solo por lo que manejes. Cada mes pagarás un valor fijo. Y si mueves tu auto, se adiciona un variable por los kilómetros que recorras. Seguro por Kilómetro es el único seguro con el que pagas solo lo que manejas. Hazlo desde la comodidad de tu casa y tu auto quedará asegurado de manera inmediata. Contrata tu seguro por kilómetro a través de seguros.sura.cl, llamando al 600-411-1000 o con nuestros corredores y asesores a lo largo del país. La compañía que cubre el riesgo es Seguros Generales Suramericana S.A. bajo la POL 120-130-744, registrada en la CMF.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400,000 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cuando te rodeas de personas con las que compartes un compromiso apasionado en torno a un propósito común, todo es posible.
Howard Schultz, el valor de la oportunidad. Corría el año 1971 y la primera cafetería de la compañía Starbucks abría sus puertas en un mercado de Seattle, en Estados Unidos. Los socios detrás del emprendimiento eran el escritor Gordon Bowker y los profesores universitarios de inglés e historia Jerry Baldwin y Seth Siegel, respectivamente, quienes se habían conocido en su época de estudiantes. Los tres amigos habían aprendido el arte del buen café de la mano del maestro holandés Alfred Pitt, un experto tostador de granos que emigró a Norteamérica e instaló una tienda cafetera en Berkeley, California. Pitt fue el primer proveedor de Starbucks, empresa que debe su nombre al oficial Starbuck, un personaje de la novela de aventuras de navíos mercantes Moby Dick, del escritor neoyorquino Herman Melville. El romanticismo de alta mar es un sello de la marca y un homenaje a los primeros comerciantes de café, también impreso en el mitológico logo de la compañía, una sirena de dos colas. Un buen día de 1982, el destino de Starbucks tomó un radical giro hacia el éxito cuando un empresario ingresó a aquella cafetería de Seattle y pidió una taza de Sumatra, quedando rendido ante su irresistible aroma y sabor. Aquel visionario era Howard Schultz, y esta semana recorreremos su apasionante historia. Nos reencontramos mañana. Un visionario ve oportunidades donde otros ven problemas. Bienvenidos los visionarios a acelerar su digitalización. Claro Empresas, transformemos tu negocio hoy. Infórmate en clarochile.cl.